Con mucha alegría en nuestro programa estamos recibiendo a Paola del Bosco para charlar de diferentes temas acerca de la mujer, de la realidad de la mujer, para repensarnos en nuestro rol femenino, aprender y a partir de allí salir renovadas y con un nuevo aporte a la sociedad. Así que Paola, bienvenida, gracias por este tiempo que nos vas a dedicar. ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias Florencia. Vos dijiste con alegría, yo también respondo con alegría. Me parece una invitación muy estimulante, así que adelante.
Bueno, Paola, para comenzar a hablar de estos temas, quiero preguntarte a vos, ¿cómo fue tu ligadura con este tema tan querido para vos como es la mujer? ¿Cómo comenzaste a trabajar por las mujeres?
Es interesante la pregunta. Creo que me tengo que remontar a mi infancia. Nosotros somos tres hermanos, mi hermano mayor y dos hermanas mujeres. Y yo he tenido un papá que creo que le debo mucho, bueno, a los padres siempre se le debe mucho, pero mirado en perspectiva, creo que hay un aspecto de la educación que él nos dio que me centró en esta idea de del igual valor entre varón y la mujer. Porque parte de la educación que recibimos, él era aviador y por eso vivíamos en bases aéreas, así que en un lugar que en la Argentina se podía llamar campo, ¿no?, con mucha libertad. Y él consideraba que no había ningún tipo de actividad al aire libre que una mujer no pudiera hacer, así que nosotras nos trepábamos a los árboles, agarrábamos serpientes, él con su guía, digamos, ¿no?
Sí.
Supongo que habrán sido culebras, nada venenoso. Pero yo me sentía, comparada con después con mi coetánea mujeres, mucho más capaz, con menos miedos, con más audacia, habiendo explorado más actividades. Y eso creo que significó para mi vida futura, mi vida de adulta, también un sesgo importante. Hoy se diría que papá me empoderó, o por lo menos ayudó a que me empoderara. Con esta palabra, neologismo extraño, pero sí quiero decir que viví, por lo menos en mi primera y segunda infancia, en un ámbito en el cual no se hacía diferencia en la capacidad femenina o masculina. Éramos considerados pares. Después, cuando fui adolescente, sí, sentí que papá sentía que me tenía que proteger más, que corría más riesgos, etcétera, ¿no? Que se complicó un poco el esquema. Pero entonces, volviendo a tu pregunta inicial, buena parte de las capacidades femeninas tienen que verse, se destapan o echan raíces, no sé cómo decir, en un periodo inicial, y tiene que ver con una buena educación que se centre en la capacidad de cada persona, sea varón o sea mujer. Así que el interés por el tema femenino me empezó cuando yo me di cuenta que tenía iguales capacidades, pero también tenía algunas diferenciales. Teníamos tanto mi hermano varón como nosotras mujeres por el hecho de ser varón y por el hecho de ser mujeres. Y a partir de ahí, bueno, más adelante te imaginarás, adolescencia y sobre todo en la época formativa en la universidad, el tema mujer fue un tema que me atrajo muchísimo.
Y que te atravesó.
Sí, totalmente, porque además en filosofía hay cada vez más, pero había pocas pensadoras mujeres, y entonces tuve que explorar qué había pasado, porque estábamos tan subrepresentadas, así que de ahí empezó mi interés.
Bueno, y antes de comenzar con el tema que nos propusiste para hoy, preguntarte qué dificultades has tenido en estos tiempos, para hablar de los temas que realmente nos preocupan a las mujeres, dificultades de investigación, dificultades con respecto a temas, algunos dolorosos, escabrosos. Contame un poquito cómo ha ido mutando el tema de la mujer.
Mira, yo dificultad para investigar ninguna. Yo creo que en ese sentido soy bastante libre, quizás no estoy tan enganchada en instituciones, sí, pertenezco a instituciones, pero no he sentido que me restringieran los ámbitos de investigación. Sí, hay ciertos ambientes que son más, no sé cómo llamarlo, tradicionales, en el sentido de que una mujer se tiene que abrir el espacio y tiene que apelar a ciertas capacidades específicas. En mi caso, el hecho de ser italiana, de haber estudiado en Italia, me representó siempre una ventaja, no una desventaja. A pesar de que en la Argentina el ser italiano no te implica inmediatamente un prejuicio a favor, ¿no?
Claro.
Te voy a dar un ejemplo para que se rían un poco.
Yo
me acuerdo en una reunión, alguien que además tenía apellido italiano y era claramente tenía ascendencia italiana, dijo, porque aquí te viene cualquier tano bruto y dice, Y a mí me chocó mucho porque dijo Tano Bruto con una única emisión de pensamiento. ¿Entendés? Claro. Como sí. Que fuera lógico, si era Tano era un bruto.
Sí.
Bueno, ahí me di cuenta que siempre usamos prejuicios y quizás podría haber un prejuicio con el tema de una mujer que se dedique a la filosofía, podría haber cada vez menos, lógicamente. Pero para volver a tu pregunta, yo no encontré tanta dificultad, sí en ámbitos donde estaban más acostumbrados a oradores varones, que hubiese una oradora mujer, llamaba un poco la atención y yo me daba cuenta que de mi parte tenía que responder a ese privilegio que me daban con una calidad de lo que yo iba a decir y con un diferencial, es decir, no decir lo mismo que hubiera dicho un varón en mi lugar, algunas cosas sí, lógicamente,
sí,
sino añadir además algo que fuera propio de mi visión de mujer. Y entonces, aquí viene un tema interesante. ¿Tenemos la misma inteligencia o una inteligencia distinta? Ahora está de moda y se estudió que en el fondo cada persona usa la inteligencia de una manera particular, no es solamente una cuestión de lógica, ¿no?
Bien.
Sino que podría ser que hasta la visión de la realidad se nos presente de manera diferencial.
Por más que seamos dos mujeres.
Inclusive.
Exactamente.
Y a decir justamente eso, no solamente por mujer y varón, sino cada persona tiene una percepción. Porque lo que veo de la realidad tiene que ver con lo que he visto primero, por ejemplo, con el estímulo que he recibido a lo largo de mi vida y con ciertas características que parece que son ya innatas, ¿no? Por ejemplo, según un estudio de una psicóloga norteamericana, creo que neuróloga y psicóloga, se llama Benziger, ella, usando el escáner cerebral, pudo constatar que las personas usamos preferentemente ciertas zonas del cerebro en vez de otras.
Sí.
Y el resultado es que tenemos un sesgo en el modo de ver la realidad, que influye en lo que hacemos, e influye incluso en el grupo en el cual, al cual pertenecemos y con el cual cooperamos. Eso no es nada malo, sino que confirma una predisposición de la cultura contemporánea, que me parece muy buena, y es darnos cuenta que estas diferencias siempre son un enriquecimiento.
Seguramente.
Claro, porque la realidad es compleja, entonces verla desde distintos ángulos y hasta diría con una percepción diferente o resaltando rasgos diferentes, si somos capaces de escucharnos y de cooperar, en el fondo amplía el panorama, ¿no? Lo profundiza y lo hace más amplio.
Y nos enriquece.
Totalmente. Hay que hacer una gestión inteligente de eso, ¿no? Porque uno tiende a querer hacer predominar su propia visión sobre la de los demás. Y, digamos, si es verdad que la realidad es compleja y que la visión de cada uno tiene cierto grado de peculiaridad o parcialidad, entonces ahí tenemos el antídoto contra este deseo de prevalecer, ¿no? Bien, y esto siempre que estemos mirando la realidad y que tengamos esa intención de verdad, porque si estamos buscando el poder, entonces, como ves, esto podría terminar totalmente en otro lado.
Paola, me das pie para hacerte otras preguntas antes de empezar,
dale, dale.
Antes de empezar con el tema. Bueno, lo podríamos tomar también como tema, esto de buscar el poder en la mujer. ¿Cómo lo ves? ¿Ha cambiado el rol de la mujer desde hace 20 años atrás a esta parte?
Podría ser. Yo me acuerdo que cuando estaba escribiendo una cosa que nunca terminé, que era, se llamaba Informe sobre la mujer, empecé a leer a muchas de estas filósofas, entre ellas particularmente Simone de Beauvoir, que para Europa fue la principal referente de los feminismos, del feminismo europeo, porque ella ya en el 49 escribió una obra muy extendida, dos tomos bastante grandes sobre la mujer, en el que se tituló El segundo sexo, que es muy citada. Y ahí ella analiza justamente el tema del poder y llega a una conclusión que me parece simpática y muy expresiva, y es que la mujer, como es menos fuerte físicamente que el varón, entonces su forma de ejercer el poder no es directa, sino que es un poder oblicuo. Me encantó la definición.
Bien, sí.
Que entonces la mujer obtiene ventajas o influye en los demás, no imponiéndolo con los músculos y con el tamaño, etcétera, etcétera, sino sutilmente, a través de la seducción, de la sugerencia. Esto se dio mucho y hasta ella lo rastrea en la literatura y tiene como unos ejemplos muy interesante, como el canto sexto de la Ilíada, donde Afrodita convence a Hefesto a hacer un escudo para su hijo, y lo hace, él no quiere hacerlo, entonces ella lo seduce, lo enamora, y bueno, finalmente termina obedeciéndole, y eso se ve en muchos, en el ámbito literario se nota mucho. Si vos me preguntás, ¿cambió algo hoy? Bueno, la mujer hoy aspira a tener lo que se llamaría el poder directo, ¿no? Entonces, llegar a lugares destacados, tanto en el ámbito político como, por ejemplo, en el ámbito empresarial o institucional. Y bueno, y hay muchas mujeres que llegan bien arriba. Yo quiero desear, quiero esperar, que en eso no imiten. Es decir, que cuando llegan a revestir un rol de más poder y más visibilidad, su modelo sea no un varón, el tipo de poder masculino, porque algunas se virilizan lamentablemente, sino que busquen, porque eso sí sería enriquecedor, un camino alternativo, es decir, una manera de ejercer inclusive cargo de mucha responsabilidad y por lo tanto donde influyen en las conductas y acciones de los demás, pero de una manera femenina. Mucha gente me matará por decir esto, pero bueno, como es mi opinión y estamos en libertad, lo puedo expresar.
Entonces, está muy bien esto del poder directo. ¿Sabes qué siento? Que hay, es como que si hubiera habido siempre o estuviera visibilizado una sola forma de ejercer el poder, porque claro, durante siglos vimos esa forma directa de ejercer el poder y siento que entre todas las mujeres tenemos que ir construyendo otra forma. Vamos a ir a...
La tesis del poder oblicuo no es que sea de ahora, sino al revés, que sería de antes, que donde vimos el poder directo de los varones es porque no veíamos el poder oblicuo, indirecto, y por lo tanto menos visible de mujeres que pueden haber influido, ¿no?
Sí, pero... está bueno para charlarlo. Vamos a ir a una pequeña pausa porque probablemente cuando la sociedad se ejerció ese poder oblicuo, la mujer no estaba visibilizada, estaba relegada para a sus nada. Casas, a sus hogares, sí, sí, a la crianza de los niños. Vamos un pequeño tema musical y volvemos para charlar de esto.
Encantada.
Bueno, y seguimos pensando junto a Paola del Bosco, estábamos hablando de esta forma de ejercer el poder en la sociedad, nos habíamos quedado pensando en este poder directo, en este poder oblicuo, cuál es el modelo de poder y si tiene que caer en lo masculino o en lo femenino o si puede ser compartido. Contame un poquito, Paola, ¿qué pensás?
Bueno, pensé lo siguiente, primero que existen estas dos formas de poder. La gran diferencia de hoy, que vos lo mencionaste, es que la vida pública, que antes estaba como reservada a los varones y a ciertos varones, ni siquiera a todos, pensemos que hace milenios o hace centenares de años atrás existía la institución de la esclavitud y ahí muchos varones quedaban totalmente invisibilizados en tareas subalternas. Sí. Pero bueno, volvamos a nuestros tiempos, se están abriendo espacios de poder para la mujer, tanto en las instituciones como en las empresas, y yo advertiría a las mujeres que alcanzan esos lugares altos al peligro de una virilización, es decir, de tomar como bueno, como único modelo bueno, el ejercicio de poder que han visto en jefes o no sé cómo llamarlo, directores, presidentes, líderes varones. Hay una psicóloga norteamericana que dice que la mujer no necesita destacarse separándose de los demás, como en cambio es más frecuente en el varón. Gilligan se llama, perdón, no lo dije. Bien. El varón cuando nace tiene una especie de simbiosis con la madre, pero de repente percibe que su cuerpo y el de la madre son distintos y para afirmarse necesita separarse y distanciarse y diferenciarse de ella, porque él es varón. Entonces la percepción de su propia identidad masculina implica destacarse, con lo cual, dice ella, ¿no?, se siente cómodo cuando es puesto en evidencia en contra del resto, por encima de los demás. Esto sería un poco el camino hacia la cúspide del varón, exagerado, caricaturizado, pero sí se entiende la idea. En la mujer, en cambio, ese mismo proceso no implica una separación neta de la madre, porque si bien ella empieza a percibirse como otra persona, su cuerpo separado del de la madre, sin embargo es una mujer. Claro. Con lo cual, prima en ella la conexión, y es más ella misma en redes de relaciones recíprocas.
Claro.
Entonces, la fortaleza de la mujer es un poco eso. A nosotros nos hace bien la conexión con las demás personas. Y si ejercemos un papel con cierto grado de poder, igual nos asusta la soledad, no nos fortalece, y necesitamos también, ¿cómo se diría?, un ejercicio colegiado del poder. Que esto podría ser una nueva moda en la... Por ejemplo, en las empresas ya se adopta, ¿no? La idea de que la mujer no necesita el modelo imperial para el ejercicio del poder, sino que le gusta más esos pequeños círculos de gente, círculos concéntricos de gente que aconseja y acompaña. Entonces, no deja de tener poder, sino que lo ejerce y lo tiene de una manera diferente, apoyándose mucho a los otros, eligiendo entre los consejos más viables, pero sin marcar un corte neto ni, no sé cómo decir, subrayar su condición de poderosa. Claro. Por encima de los demás. Eso sería muy bueno. Yo votaría porque la mujer no implemente un modelo que es contrario a su modo de ser, porque nuestro modo de ser tiene mucho más que ver con las conexiones entre las personas.
La verdad que estamos en búsqueda, ¿no?, desde ese modelo, porque si asistimos un poco a la historia, vemos la mujer en una situación totalmente carente de poder, sometida, y luego ahora buscando este poder directo. Bueno, la idea es esa, encontrar una nueva forma de estar y de convivir. No sé si la palabra poder es muy fuerte, Paola, ¿no?
Es muy fuerte, sí.
Es muy fuerte.
Mira, yo me permito añadir algo a tu comentario, porque por lo menos para que refleje lo que yo pienso, ¿no?, en este caso. Vos hablaste de una mujer sometida, etcétera. Yo lo cambiaría un poco, porque leyendo la historia de lo femenino y lo masculino, lo que me parece que se evidencia es que hubo en una época una distribución de tareas que tenía que ver primero con las capacidades, con las necesidades comunes de los seres humanos, varones y mujeres, grandes y chicos.
Bien.
Después con capacidades específicas de varones y mujeres. La mujer no es que estaba relegada a la vida privada, sino que estaba protegida en un ámbito en donde corría menos riesgos, ella menos dotada para la lucha y la prole no dotada para nada para la lucha, con la cual que la vida exterior de lucha, protección, etcétera, estuviera presidida por los varones, simplemente se debía a condiciones físicas. Entonces yo no lo veo como un complot masculino a lo largo y ancho del mundo y a lo largo y ancho de la historia. Sí es verdad que esa división de tareas se tendría que haber vuelto a pensar, de hecho se está pensando ahora, ¿no?
Sí.
Y que hubo un residuo prolongado, que dado que el varón tenía que luchar afuera, por ahí se le reservaba la comida más nutritiva para que estuviera fuerte, y la mujer cubría todas las otras necesidades. Y esto después se incrustó culturalmente, recortando unas atribuciones a uno y otro sexo muy, no sé cómo decirte, fijadas, nada elásticas.
Claro,
pero
claro.
La vida de la casa no era tan insignificante, sino que era fundamental. Te hago un ejemplo rápido.
Por favor.
Todo lo que la mujer hacía, la mujer y las mujeres, porque generalmente trabajaban en grupo, para la conservación de alimentos, permitía la vida durante el invierno, donde no se puede cosechar, donde puede ser que cacen algún que otro animal, pero en general escasea la comida. Si no hubiese habido un trabajo específico desde el final del verano, durante todo el otoño, para conservar, por ejemplo, distinto tipo de hortalizas o verduras o carnes o pescado, la vida durante el invierno y buena parte de la primavera hubiera sido imposible. Así que la mujer estaba en su casa, en un ámbito protegido, pero hacía algo absolutamente relevante para la supervivencia de todos, ¿no?
Fundamental.
Perdón el apasionamiento.
No, pero me encanta rescatar esto positivo que en todos lados, en todos los medios, se ve como algo negativo. Siempre está muy bueno ver la otra cara, la otra
visión. Claro, estudiando historia te das cuenta que hubo razones por esa división de tareas. Después, las razones ya no existen más y sigue estando dividido, ¿entendés?
Claro,
entonces,
claro.
Lo que nos sucede hoy es, como se dice, barajar y dar de nuevo, porque las condiciones de vida, con el freezer, la heladera, los supermercados,
cambian
radicalmente.
Cambian, pero hay una palabra que dijiste que la verdad caló hondo en mí, que tiene que ver con la protección. Y que hoy en día las mujeres, yo siento que en algún punto, buscando nuestra identidad, sin tampoco querer dejar lo nuestro porque está dentro de nuestro ser, siento que estamos más desprotegidas porque tenemos que hacer bien nuestro trabajo, tenemos que estar bien como mamás, tenemos que estar bien en nuestra casa, en nuestra familia. O sea, venimos a trabajar y después vamos a seguir trabajando en nuestro hogar, porque eso todavía sigue estando mayormente a cargo de las mujeres. Entonces,
Claro.
en algún punto, siento que estamos un poco más desprotegidas.
Sí, yo tomaría la palabra protección en sus dos sentidos. Este primero que decís vos, que es verdad, porque si el modelo de trabajo también es de tipo masculino, que eso es otro cambio necesario, ¿no? Que los empleadores, varones o mujeres, exijan de cada uno, varón o mujer, de la edad que sea, lo que puede hacer sin que eso impacte negativamente en su vida, por ejemplo, vida privada y vida familiar, ¿no?
Sí.
Entonces tendría que en alguna cosa ser igual y en otra cosa ser un poco distinto. Entonces la mujer no tendría que amoldarse a un esquema laboral, a un horario laboral de dedicación total donde lo privado no entra para nada, porque nuestra vida es una vida de relación también, y bueno, y si somos madres, en fin, la presencia de los hijos es muy importante, no puede ponerse entre paréntesis. Muchas cosas están cambiando. Eso sería un primer sentido de desprotección. Si el
Bien.
mundo del trabajo no nos emplea como somos realmente, con todo lo que somos, nos desprotege en cierto sentido. Hoy día eso avanzó mucho y hay mucha más consideración, no solamente, sino que también hay unos estudios que mostrarían que la mujer, cuando es madre, hace una distribución óptima del tiempo
Puede
y
ser,
suele ser
sí.
y
Sí.
suele ser muy responsable. Pero bueno, esto no quiero discriminar a las que no son madres, que también son
No, claro.
muy buenas trabajando, ¿no?
Claro.
Bueno, eso sería un primer tema. Pero hay una segunda acepción polémica de la palabra protección, y es que la mujer siente que si la protegen no se emancipa,
Sí.
porque partiendo del derecho romano, donde la mujer es considerada como un menor, digamos, no tiene todos los derechos, sino que tiene alrededor suyo varones que se hacen cargo de ella. Primero el padre, después el marido, si no está el marido, el hermano mayor, y después el hijo mayor, o el hijo varón.
Sí.
Entonces, saliendo de eso que se llama hoy patriarcal, yo creo que con algún error, pero no importa, ya se afirmó. Entonces, la mujer no quiere ser protegida porque eso significaría relegarla
Claro,
a un papel
disminuirla,
secundario,
sí.
disminuirla. Puede ser, yo en realidad no siento aversión si me protegen un poco, será que
No, yo
no sé,
tampoco.
bueno, no es su reclamo, no está mi marido como para reclamarle, pero sí me gusta que un poquito,
Sí.
qué sé yo, que me eviten esfuerzos, ese tipo de cosas.
Sí, bueno, eso,
Pero
si seguimos en esa línea, entonces por eso ha muerto la caballerosidad y demás también.
claro, qué buena excusa.
Claro.
Entonces, la lucha contra la cosa patriarcal para emanciparnos la estamos pagando un precio muy alto, que es esa pérdida de cierto grado de delicadeza, de atención por parte de los varones, que me parece que algunos estaban esperando que sucediese algo para liberarse de ese plus de deber,
También.
¿no?
También.
Así que le digo a las chicas, ojo,
Ojo.
déjense cortejar de manera elegante, déjense ayudar también de manera elegante. No es
Bueno.
tan malo, ¿no? La cooperación cada uno la ofrece según su capacidad, ¿no? Así que ahí sería un aspecto como para tener cuidado.
Sí, Paola, como mensaje final ya para cerrar este tema del poder de estar empoderadas, ¿qué pensás? ¿Cómo tenemos
Mira,
que
yo
ir para
ahora
adelante?
quiero, como decir, mensaje final, honrando a buena parte de los oyentes de Radio María, con los cuales comparto la fe. Yo creo que si uno analiza cómo es el varón y cómo es la mujer, entiende perfectamente que ahí hay como un designio providencial que hace que nos necesitemos uno a otro y que también haga que cada uno atesore las capacidades específicas del otro en un proyecto común, donde a uno se le terminan las fuerzas, a la otra por ahí le surgen más. Donde uno es capaz de hacer algo y la otra, el otro es incapaz, sustituye y reemplaza. Me da la impresión que si dejamos de interpretar todo eso en clave bélica de lucha de los sexos, o de hombre contra mujeres, o viceversa, el resultado va a ser ya empieza a ser, ya lo es, no dejó de serlo en ningún momento, pero te quiero decir, en el ámbito público deja de haber una batalla para ver en cambio un intercambio de dones, eso es como yo me lo imagino, ¿no? Un espacio de cooperación plena donde cada uno pone al servicio de los demás sus capacidades individuales diferentes y además sus capacidades específicas por ser varón y por ser mujer. Este es el mundo que yo me imagino. Yo creo que en parte veo que se está construyendo.
Que así sea, trabajamos para eso. Trabajamos juntos para eso. Gracias, Paola, por este diálogo. Nos encontramos en la próxima.
Un abrazo, en la próxima.